La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Fuerzas israelíes avanzan en la ofensiva terrestre en Gaza mientras crecen los llamados a una tregua para salvar a los civiles. Una vigilia en Maine recuerda a las víctimas de un tiroteo que dejó 18 muertos y cuyo autor fue encontrado sin vida, dejando interrogantes sobre el motivo de la violencia. Y Colombia tuvo elecciones regionales con algunos brotes de violencia y con resultados que favorecen a la oposición. Hoy es lunes 30 de octubre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. La ONU denuncia ataques israelíes cercanos a centros sanitarios en Gaza, mientras el ejército de Israel avanza en su ofensiva terrestre y alcanza los suburbios de la principal ciudad del enclave. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Luego de anunciar durante el fin de semana el inicio de una nueva fase en la guerra, las fuerzas de defensa israelíes aseguraron hace unos instantes que el plan avanza según lo establecido e informaron sobre varios ataques dirigidos a puestos de Hamas, a la vez que dijeron eliminaron a múltiples terroristas atrincherados dentro de edificios civiles. Paralelamente, y pese a que desde Tel Aviv subrayaron que el objetivo de sus operaciones militares es el grupo militante Hamas y no el pueblo de Gaza, organizaciones humanitarias como la Media Luna Roja y la ONU denuncian que en las últimas 24 horas el ejército judío bombardeó las inmediaciones de al menos 3 hospitales en la franja de Gaza. Ante este escenario, la comunidad internacional trata de presionar al gobierno israelí y desde Estados Unidos reiteraron sus llamados a la protección de vidas de civiles inocentes. La Casa Blanca, a través del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, admitió que en Oriente Próximo se está acabando con la vida de miles de civiles y al respecto de la asistencia estadounidense militar a Tel Aviv, dijo en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
Lo que estamos proporcionando a Israel está sujeto a las leyes de la guerra y a los requisitos que se tomen medidas para proteger la vida inocente. Esos son los requisitos que imponemos en cualquier momento para que transfiramos armas a otro país.
Paralelamente, la guerra para acabar con Hamas se considera una misión casi imposible, que podría tomar meses, según señaló el general retirado del ejército Robert Abrams, quien también concedió una entrevista a ABC y añadió:
La defensa que Hamas levantará en ese terreno urbano tan denso será como nada que hemos visto en los últimos años y va a requerir luchas muy feroces, tratando simultáneamente de garantizar que los israelíes no apunten involuntariamente a los lugares de los rehenes.
La situación en Oriente Próximo retumba más allá y en las calles de las capitales europeas se escucha el clamor y la rabia por la pérdida de civiles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Livingston, en Maine, intenta hoy retomar una normalidad marcada por el dolor. Los estudiantes vuelven a las aulas. En algunas, faltarán compañeros alcanzados por las balas de un hombre que atacó un bowling donde se suponía era un sitio solo para divertirse. Los negocios volverán a abrir sus puertas, luego de cerrarlas por el temor de un individuo armado que provocó la muerte de 18 personas y dejó heridas a otras 3. Las autoridades buscan respuestas al motivo de esta matanza y junto a la comunidad participaron en una vigilia el domingo por la noche para asegurar que buscarán todas las respuestas posibles para dar tranquilidad a una ciudad sacudida por la violencia que unió sus voces para celebrar la vida de los que murieron y orar por la paz. Yeah. Más de 1,000 personas asistieron a la Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Lewiston para una vigilia y se escucharon los nombres de las personas que murieron en el tiroteo del miércoles, mientras otros lloraban en silencio y cientos más vieron una transmisión en vivo de la vigilia mostrada en una pantalla gigante frente a la iglesia. Algunos portaban banderas estadounidenses y otros encendieron velas en vasos marcados con los nombres de los muertos y heridos. La vigilia se produjo 2 días después de que se encontrara el cuerpo sin vida del presunto pistolero Robert Card. El cuerpo del hombre de 40 años fue descubierto en un remolque en un centro de reciclaje en Lisbon Falls. Card murió aparentemente por una herida de bala autoinfligida, aunque no estaba claro cuándo lo hizo, dijeron las autoridades.
Por otra parte, y también en Estados Unidos, el ex vicepresidente Mike Pence decidió retirarse de la carrera presidencial electoral del 2024 en un momento de problemas financieros, no sin antes criticar duramente al expresidente Donald Trump. Héctor Contreras informa.
Diversas reacciones generaron en la política estadounidense el anuncio del presidente Mike Pence de abandonar su candidatura a la nominación presidencial republicana, convirtiéndose en el primer candidato que abandona una carrera que ha estado dominada, según las encuestas, por su ex jefe y ahora rival político Donald Trump. Algunos especialistas consideran que el abandono de la intención presidencial para Mike Pence se debe a la difícil situación económica de su campaña, que no logró el apoyo suficiente, algo que con palabras de resignación reconoció el político al decir que no es el momento, y agregó:
nunca dejaré de luchar por los valores conservadores y nunca dejaré de luchar para elegir líderes republicanos con principios para todos los cargos del país.
Para Matt Brooks, director ejecutivo de la Coalición Judía Republicana, el exgobernador y congresista de Indiana, escogió el lugar y el momento perfecto para dimitir de sus aspiraciones y dijo textualmente: obviamente fue una decisión difícil para él y su familia, pero él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto para compartirlo con todos nosotros. Por su parte, el expresidente y máximo favorito para quedarse con la nominación republicana a las elecciones de 2024, Donald Trump, quien estuvo en la ciudad de Las Vegas atendiendo varios compromisos de campaña durante el fin de semana, hizo referencia al retiro de la candidatura de Mike Pence, afirmando, y citamos sus palabras: él debería respaldarme, lo elegí, lo nombré vicepresidente, pero la gente en política puede ser muy desleal, haciendo referencia al difícil momento después de las elecciones de 2020, cuando Mike Pence no respaldó la infundada teoría de Trump de unas votaciones amañadas y su intención de continuar en el cargo sin importar las consecuencias. Hasta el momento, el ahora ex candidato republicano no ha respaldado a ninguno de sus rivales políticos, sin embargo mantiene un discurso de crítica hacia el expresidente Trump y en una parte de sus palabras aseguró que el candidato que represente a los republicanos deberá marcar el camino civilizado de regreso a los principios consagrados que siempre han hecho a Estados Unidos una nación fuerte, próspera y libre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Quiero otra información que también tiene que ver con Estados Unidos. Evan Gershkovich, el periodista estadounidense del Wall Street Journal, que cumple cerca de 220 días desde su detención en Rusia por cargos de espionaje, que tanto su empleador como el gobierno de Estados Unidos niegan con vehemencia, aguarda una nueva audiencia judicial. Gershkovich fue arrestado en el mes de marzo y es el primer periodista estadounidense detenido en Rusia por cargos similares desde la Guerra Fría. Hace unas semanas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó los cargos en contra del periodista como infundados. Su familia y amigos esperan su pronta liberación. Su hermana, Danielle, dijo:
tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Biden y nos habló como padre, nos consoló y confiamos en su palabra de que traerá a Ivan de regreso a casa.
Sin embargo, mientras continúe la guerra en Ucrania, la administración Biden advirtió que las conversaciones para liberar a Gershkovich son difíciles. Es probable que se celebre una nueva audiencia sobre la extensión de su detención antes del 30 de noviembre, fecha en que expira esa extensión. Por otra parte, grupos de libertad de prensa, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y el gobierno de Estados Unidos también condenaron la detención de la periodista estadounidense Alsu Kuzmacheva de Radio Free Europe, medio afín a La Voz de América, a quien autoridades rusas acusaron formalmente la semana pasada de violar las leyes de agentes extranjeros del país. El Comité de Investigación de Rusia anunció que Kuzmacheva fue acusada en virtud al Código Penal que se refiere a los extranjeros que participan en la recopilación intencionada de información en el campo de las actividades militares de Rusia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. En México, autoridades intensificaron el envío de agua y alimentos hacia Acapulco y otros municipios afectados por el huracán Otis. Pero las necesidades son muchas. Aún no se logra restablecer completamente la energía eléctrica ni el servicio de agua, mientras la cifra de muertos aumenta. El informe con Sara Pablo.
El gobierno de México informó que subió a 48 el número de personas muertas tras el paso del huracán Otis en Guerrero, 43 de ellas en el puerto turístico de Acapulco y 5 en el municipio de Coyuca de Benítez. Además, reportaron 16 personas no localizadas, entre ellas 10 extranjeras. De acuerdo con cifras preliminares, son aproximadamente 273.844 viviendas dañadas y 600 hoteles y condominios afectados, lo que significa que 80% del sector hotelero tiene algún tipo de daño. La Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el 60% de la energía eléctrica. Y el compromiso es que a más tardar el martes por la mañana llegarán al 100%, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Van a terminar por completo la primera semana de noviembre, pero mañana en la noche, a más tardar el martes, habrá energía eléctrica en las casas de Acapulco.
Aunque las secretarías de Defensa y Marina han desplegado operativos importantes para la entrega de despensas y agua, así como algunos comedores comunitarios, las necesidades de los damnificados superan la capacidad del gobierno y la gente clama por ayuda.
No lloro porque me aguanto, pero todos perdimos.
Ante los robos y saqueos a todo tipo de tiendas y supermercados, se reforzó la presencia de elementos de la Guardia Nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos con más información. Pasamos a Colombia. En relativa tranquilidad se cumplieron las elecciones regionales. Mientras los candidatos afines al presidente Gustavo Petro fueron derrotados, los partidos tradicionales lograron las mayorías en alcaldías y gobernaciones. Manuel Arias tiene los detalles.
Pese a las alteraciones en orden público que le costaron la vida a una funcionaria de la registraduría horas antes de las elecciones en un municipio del norte de Colombia, el proceso electoral para elegir autoridades regionales se cumplió sin mayores contratiempos. El registrador nacional Alexander Vega entregó su balance.
Dos municipios, los cuales vamos a repetir elecciones teniendo en cuenta que no hubo la posibilidad de abrir las votaciones. 12 traslados de puesto por temas de ola invernal. Ningún traslado de puesto en materia de orden público.
No obstante, en materia política los resultados muestran un triunfo contundente de las fuerzas de oposición al gobierno nacional, cuyos candidatos, como el aspirante a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, fue duramente derrotado. El catedrático y analista político Alejo Vargas analizó la situación que algunos expertos califican como un castigo a la gestión de Petro.
Una elección de corte regional no debería tener nada que ver con un balance del gobierno nacional. Por supuesto, sí es un mensaje para el presidente. Las regiones se mueven con otras dinámicas, con otras fuerzas, y lo que debe hacer un gobierno nacional es tratar de trabajar de manera muy coordinada con esas nuevas autoridades.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se comprometió a trabajar en conjunto con los nuevos gobernantes.
Felicito a todos los gobernantes y representantes electos en el día de hoy. Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Hoy la democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo.
Petro dijo que en los próximos días se reunirá con los mandatarios electos para articular sus planes de gobierno con su programa de cambio. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Ustedes se informan en Buenos Días América y transmitimos desde Washington. La relatora de la ONU para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión calificó como preocupante la situación de los periodistas y defensores de derechos fundamentales en Honduras. Óscar Ortiz en el informe.
Irene Khan, la más alta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, afirmó en un informe revelado durante su visita a Honduras que más de 30 defensores de derechos humanos y 4 periodistas han sido asesinados en los últimos 2 años en el país y dijo que muchos de los casos siguen en la impunidad. Asimismo, se reveló que Honduras registra que en los últimos años se produjeron más de 900 ataques o amenazas a defensores y periodistas, una cifra que, para Saúl Bueso, director del Comité por la Libre Expresión, organización que vela por la protección de personas bajo amenazas, evidencia la falta de compromisos de los gobiernos para garantizar protección.
Las administraciones que hemos tenido, los gobiernos que han pasado por acá y los que tenemos actualmente, ese tema de libertad de expresión les interesa muy poco.
Tras finalizar su visita a Honduras, Irene Khan condenó además las continuas amenazas y ataques contra ambientalistas, así como el alto nivel de impunidad, y formuló un llamado para buscar soluciones.
El riesgo de la libertad de expresión es muy alto en dicho entorno. Considero que al gobierno de Honduras le interesa tomar medidas concretas para proteger y defender la libertad de expresión.
Por su parte, el diputado del oficialismo Rafael Sarmiento defendió al gobierno y afirmó que el gobierno de Xiomara Castro respeta la democracia y su política es orientada a la tolerancia.
A nadie se le va a perseguir por ser oposición ni por difundir de manera parcial un posicionamiento político. Aquí estamos en un momento de democracia, la narcodictadura y la persecución fue parte del pasado, por eso votó por un cambio el pueblo hondureño.
La visita de la relatora de la ONU, Irene Khan, concluyó luego de una semana de reuniones con diversos sectores, entre ellos el gobierno. Óscar Ortiz, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Manifestantes panameños llegaron por mar hasta la mina a cielo abierto en Puerto Rincón para exigir la derogación de la derogación de la ley que habilita el contrato de explotación minera. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El descontento por la ley 406, que adoptó un nuevo contrato entre el Estado panameño y la minera de Panamá en manos de inversionistas canadienses, no cesa. Por el contrario, aumenta cada día y durante el fin de semana miles de personas protestaron nuevamente en distintas partes del país, pese a que el gobierno firmó un decreto ejecutivo que declara una moratoria minera en todo el país. Al menos una decena de lanchas con manifestantes alzando banderas panameñas se aproximó por el mar al muelle de Puerto Puerto Rincón, aledaño a la mina de cobre más grande de Centroamérica, operado por la compañía First Quantum, según imágenes divulgadas por la prensa y las redes sociales. Los ciudadanos gritaban consignas contra la minera y pedían la salida del país de la empresa en un ambiente de tensión. Al lugar también se presentaron embarcaciones del Servicio Nacional de Aeronaval para custodiar las instalaciones, mientras la empresa internacional expresó textualmente a través de un comunicado: condenamos el intento ilegal y violento que está ocurriendo, representando una amenaza significativa para nuestras operaciones. Pero las protestas siguieron en la capital, Ciudad Panamá y otras ciudades del país, donde los ciudadanos dejaron escuchar su voz al son de consignas que exigían un alto a la explotación minera.
Panamá no se ve,
Panamá se defiende,
Panamá no se vende,
Panamá se defiende,
Panamá no se vende,
Panamá se defiende,
Panamá no se vende,
Panamá.
Durante la semana, Panamá enfrentó bloqueos de calles y carreteras en todo el país, incluyendo la carretera interamericana, sala de redacción, Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos. El cáncer de mama continúa siendo la primera causa de muerte oncológica de mujeres en Venezuela, donde cada vez más pacientes recurren a organizaciones no gubernamentales ante las fallas en el sistema de salud público. Carolina Alcalde tiene detalles.
La falta de atención oportuna en el sistema de salud público ha llevado a que cada vez más pacientes de cáncer de mama recurran a fundaciones en búsqueda de ayuda para recibir diagnóstico y tratamientos de calidad, lo que ha desbordado a organizaciones como Se Nos Ayuda, una fundación dedicada a brindar atención a pacientes con cáncer de mama a precios solidarios, que entre enero y agosto de este año ha atendido a 3.572 personas. Hace 17 años atrás, cuando fundó la organización para apoyar a otras mujeres después de haber hecho frente al cáncer de mama, Bolivia Bocaranda, presidenta de Se Nos Ayuda, no imaginó el amplio impacto social que tendrían y que incluso tendrían que ofrecer atención médica integral a las pacientes.
A la sede llegaban mujeres buscando pelucas, prótesis y sostenes. Hoy no van buscando eso. Eso ya pasó a ser un artículo de lujo, un artículo mucho más allá de las necesidades básicas. Ahí van buscando el tamoxifeno que no consiguen, la quimioterapia que le falta, los guantes, las botas, los campos quirúrgicos, porque todo eso se lo piden dentro de los hospitales. Estamos de verdad abolladas de la cantidad de pacientes y por eso es el llamado de que colaboren no solamente en octubre, sino durante todo el año.
José Maldonado, médico oncólogo de Se Nos Ayuda, explica que en un sistema de salud público que funcione adecuadamente, una paciente puede tardar entre 2 semanas y 1 mes en practicarse exámenes y empezar un tratamiento, pero no es una realidad en Venezuela.
Esto puede tardar entre 6 meses a 1 año. Cambiando completamente el pronóstico de esto.
De acuerdo a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, muchos casos de cáncer de mama son detectados en estado avanzado y, de acuerdo a sus más recientes datos, la enfermedad causa más de 3.500 muertes anuales en Venezuela y unos 8.600 casos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Malik Monk anotó 11 de sus 22 puntos en el tiempo extra y asistió a Kevin Huerter para un triple crucial a 32 segundos del final, y los Kings de Sacramento arruinaron el vigésimo aniversario del debut de LeBron James en la NBA con una victoria de 132-127 sobre los Lakers de Los Ángeles. De'Aaron Fox terminó con 37 tantos y 8 asistencias por los Kings, encestó 8 unidades en los últimos 6 minutos del tiempo regular luego de sufrir una lesión en en el tobillo a inicios del periodo. Domantas Sabonis añadió 12 tantos y 15 rebotes. LeBron James finalizó con 27 unidades, 15 tableros y 8 asistencias. Anthony Davis añadió 30 puntos y 16 rebotes por los Lakers, que estuvieron abajo por 15 tantos antes de cerrar el cuarto final con un récord de 9-2 para mandar el partido a tiempo extra. En el tenis internacional, la tenista estadounidense Jessica Pegula mejoró a 48-0 en 2023 cuando gana el primer set, llevándose 10 de los últimos 12 juegos para vencer a Elena Rybakina por 7-5 y 6-2 en el primer juego de la ronda de Round Robin en singles de las finales de la Asociación Mundial de Tenis el domingo, en una noche de mucha brisa. Ninguna de ellas había ganado un partido previamente en el campeonato de final de temporada del circuito de tenis femenino. Pegula tuvo marca de 0-3 en Fort Worth, Texas, hace un año, mientras que Rybakina debutaba en el evento para las 8 mejores jugadoras del mundo. La primera de la clasificación, Arina Sabalenka, quien perdió el título en las finales con Carolina García, se llevó sus primeros 11 games y abrumó a María Sakkari. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Es talento para olvidar, te sobra mala memoria, no me vengas a llorar.
Natalia Jiménez está de aniversario por sus 2 décadas de trayectoria en la música y para celebrarlo, lanzó su álbum Antología 20 años. Es un disco para festejar. Están todas mis grandes canciones, dijo la cantautora española en una entrevista con la agencia AP. Antología 20 años cuenta con nuevos arreglos para los éxitos de Jiménez de su etapa con la Quinta Estación y como solista incluyendo Algo Más, Daría, Perdición y Creo en Mí. También contiene 3 canciones inéditas, El Huapango, El Pobre, lanzado como adelanto del álbum, la balada en mariachi Llevarte al Cielo y la canción pop Resucito. Todas son de su autoría y en el caso de El Pobre y Llevarte al Cielo suponen sus primeras canciones originales de música regional mexicana, un género que se ha vuelto esencial en sus conciertos y al que ha dedicado sus álbumes México de mi Corazón, volúmenes 1 y 2. Natalia Jiménez concluye expresando que este aniversario le llega en un momento en el que se siente muy orgullosa y contenta.
Yo te borré de mi memoria, no soy un juguetito de tu historia, pero I'm not sorry.
El amor de Kenia Oz por los videos musicales y el anime le valieron una nominación del Latin Grammy por su largometraje Universo K23, en el que aparece una versión animada de la cantante mexicana. Su gusto por la cultura japonesa no se limita al anime. De hecho, al momento de la entrevista, Oz estaba preparando viaje de vacaciones a Tokio. Oz compite en la categoría de Mejor Video Musical, versión larga de los Latin Grammy, que se entregarán el 16 de noviembre en Sevilla, España. Es un premio para los videos que contienen más de una canción y se otorga al artista, director y productor del video. En su caso, Universo K23 fue dirigido por Flaca, producido por Compostela Films and Art y protagonizado por Oz. Ya es un proyecto de hecho galardonado, luego de triunfar como mejor video musical en el Festival de Cannes y en el de Berlín. Los nuevos lanzamientos de entretenimiento de esta semana incluyen 1989 Taylor's Version de Taylor Swift. También una brillante mirada a la adicción a los opioides con la película Pain Hustlers, protagonizada por Emily Blunt, Chris Evans y Andy García, y el filme de terror en streaming Five Nights at Freddy's. También están Matt Bomer y Jonathan Bailey coprotagonizando Fellow Travelers, donde 2 hombres cuya historia de amor se extiende a lo largo de los hitos culturales y políticos de la historia de Estados Unidos. Y también se estrena un documental sobre este dúo, Milli Vanilli, que examina uno de los mayores escándalos de sincronización de labios en la música, descubierto el 19 de noviembre de 1990. Y Apple TV tiene una nueva serie animada familiar de DreamWorks titulada Hechizos, justo a tiempo para la llegada de Halloween. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington les informó Leonardo Bonet.
Hola, así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.